Tiempo añadido.
¿Qué tal? Buenas tardes, son las 8:30, bienvenidos a la segunda edición de Tiempo Añadido. Con el control de sonido de Omar Antuña, comenzamos como siempre por los titulares del día. El Sporting ha convocado una junta de accionistas extraordinaria para el próximo 23 de julio, en la que se aprobará una ampliación de capital de 11 millones de euros que irán destinados al capital social, de los que podrían aplicarse entre 2 o 3 para el tope salarial. También se aprobarán 12 millones que irán destinados a la compensación de dos créditos ya existentes para convertirlos en acciones. La suma de las dos partidas darían como resultado una inyección de 23 millones de euros por parte del grupo Orlegui. Y Obie Yaria ya no es jugador del Real Oviedo. El conjunto azul ha activado la cláusula de unos 20.000 euros presente en su contrato para rescindir la vinculación con IA al centrocampista inglés una temporada más. Obi llegó el pasado verano a la entidad carballona de la mano de Veljko Paunovic y no llegó a los 200 minutos de participación debido a las lesiones. Son las 8:31. Vamos con todo, con esto y mucho más hasta las 9. Bienvenidos.
El deporte en RPA es más largo, más emocionante, más deporte. Porque en RPA jugamos tiempo añadido. La actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio. Una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona. Tiempo añadido. De 3 a 4 de la tarde en RPA. RPA. Siempre con el deporte. Tiempo añadido. Con Miguel Fernandi.
Y 33, abrimos la segunda edición de Tiempo Añadido y hablando del Sporting, Bea Otero, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel, y tal y como había asegurado José Riestra, el presidente ejecutivo de la entidad, el 28 de abril en la radio autonómica, se iba a realizar una ampliación de capital, era la opción para asegurar la continuidad del proyecto, esa Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo 23 de julio y una ampliación de la que Riestra hablaba en Tiempo Añadido en RPA de este modo el 28 de abril.
Más allá, y es una discusión muy adentro que tenemos de si es falta de armario o no, lo que sí te puedo asegurar es que no es falta de recursos. O sea, la cantidad de jugadores o la nómina que pagamos de jugadores, pues ahí está y ahí están. Después el rendimiento que hemos sacado o la forma que hemos logrado llevar esos jugadores a su máximo nivel, ahí creo que es donde no lo hemos logrado. Y lo dices bien, hay dos vías. O con la venta de jugadores, o que una vez Orlegui vuelva a aportar ya sea en una ampliación de capital o en un préstamo participativo para poder dar ese margen y poder hacer. He tenido la oportunidad de hablar con esos grandes actores o con esas situaciones y la apuesta del club y del grupo y de todo es darle continuidad, ¿no? Creo que hoy lo más importante es continuidad y reforzar en esas posiciones donde no fuimos capaces de generar esa competencia.
Hablaba de esas dos opciones, ¿cuál es más factible?
Te diría la segunda, de buscar que Orlegui haga una ampliación o un préstamo participativo para poder alcanzar ese límite salarial que nos permita reforzar la plantilla.
Y es lo que se va a realizar el próximo 23 de julio en esa Junta General Extraordinaria de Accionistas. En el primer punto del día se procederá a poner en orden a la sociedad y ampliar el capital social para compensar dos créditos anteriores, y después a votación irá la nueva ampliación de capital mediante la emisión de 183.000 nuevas acciones con un valor nominal de 60,10 euros cada una, con derecho a suscripción preferente a los accionistas de la sociedad. De este modo, la ampliación de Orlegin va dirigida a convertir la deuda en acciones y permitir que el resto de la inyección, los 11 millones, se aplique en cierta medida a ese proyecto deportivo y al día a día de la entidad. Para la temporada actual se podrán aplicar entre 2 o 3 millones. El experto y analista economista Eduardo Jubiles nos explicaba de este modo los dos pasos que va a tener esta ampliación.
La operación que ha anunciado Sporting es una ampliación de capital de 23 millones en dos tramos. Uno de ellos, que supone una conversión de un préstamo participativo, un crédito que tenía el Grupo Orlegi con el Sporting, o si se quiere ver de otra manera, una deuda, cancelación de una deuda que tenía el Sporting con el Grupo Orlegi, que ya no tiene por qué devolver, que ya directamente pasa a ser no exigible y pasa a ser patrimonio neto, y una inyección de recursos, de dinero de 11 millones de euros. O sea, el dinero que va a la tesorería del Sporting, pues bueno, para fortalecer su solvencia y su activo, ¿no? Su activo más líquido, por así decirlo. El efecto combinado de las dos operaciones, esos 23 millones, indica que se incrementa el patrimonio neto de la compañía, o sea, los fondos propios, en esos 23 millones. Los fondos propios es relevante porque es uno de los parámetros que usa la Liga para estimar el tope salarial que tiene cada club de fútbol, ¿no? Entonces, bueno, pues que se incremente, que se fortalezca de esa manera el patrimonio neto, lo que hace es que, bueno, pues que la Liga, que a través de determinados parámetros clasifica a los clubes en grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, en función de su estructura financiera y su solvencia, esto yo creo que hace que el Sporting pase a ser ya un grupo A, un grupo B claramente, ¿no? Esto que hace que esas aportaciones de capital que realizan, como en este caso los 11 millones, pues que pueda dedicar un porcentaje mayor de, según sea grupo A, grupo B, C o D. O sea, en caso de que sea grupo A, puede ser 80% o el grupo B el 65%. No es real que quieras decir que de los 11 millones pueda ser el 80%, el 65%, porque va a poder otro límite, que es el 25% sobre los ingresos, la cifra de negocio presupuestados, ¿no? Entonces, bueno, para el caso de Sporting, que está en torno a los 25 millones, pues supondrá que tendrá un tope de 6 millones, ¿no? Que es lo que puede dedicar, un incremento de esa ampliación de capital puede dedicar 6 millones al tope salarial.
Y esa operación no se podría hacer en un año, sino que tardaría un periodo más grande, lo que implica que sea menos la cantidad destinada a la próxima temporada. Se variaría en un periodo de 3 campañas, y lo que modificaría también el tope salarial, tal y como explica el analista financiero Eduardo Jubiles.
Y eso no lo puede hacer todo en un año, porque tampoco se permite hacer todo en un año, sino que tiene que ser en 3. Con lo cual, llevándolo a números grandes, es posible que lo que quiera decir es que el Sporting pueda dedicar 2 millones de euros en esta temporada que va a entrar, ¿no? Si analizamos un poco los topes salariales que tenía los años anteriores el Sporting, de los 11 millones y medio que tuvo el año pasado, que era el séptimo tope salarial, si lo incrementamos en 2, pasará a 13 millones y medio. El año pasado el que tuvo el tope salarial más alto fue el Leganés, que estaba en torno a los 14, un poco superior a los 14. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a tener Sporting el tope salarial más alto? Hombre, no lo creo, porque los equipos que desciendan tienen un tope salarial más alto. Pero que sigue esté entre el tope cuarto, séptimo, octavo, es bastante posible. Entonces, bueno, normalmente no hay una correlación directa, ¿no?, entre que el tope salarial ya te indique que vayas a ser el equipo que mejor clasificación final tengas, pero sí es verdad que puede haber alguna cierta correlación, ¿no?
Una inyección de dinero que servirá para afrontar con garantía el proyecto de la próxima temporada sin tener que realizar ventas de jugadores, que era el objetivo principal del conjunto rojiblanco. También se trabaja en la llegada nuevamente de Ferrari, que se ejercita con su equipo, espera la decisión del club y del entrenador para ver si puede volver a la entidad rojiblanca. El Sintruides trabajaría la opción de un traspaso, pero no descarta otra cesión teniendo en cuenta la lesión que sufrió en los últimos meses y que podría tener menos opciones de mercado. Y otro nombre propio propio, el de Gonzalo Petit, delantero uruguayo del Betis, que estuvo cedido en el Mirandés y en el Granada, al que el club andaluz le busca acomodo, y el Sporting estaría interesado en hacerse con sus servicios. No es el único club, también cuenta con el interés de Albacete y Valladolid. Hoy hemos tenido tertulia desde Tierras Turponiente, en Gijón, con Eloy Olaya, Diego Arribas y Nacho Cases. Este último, el que fuera capitán del conjunto rojiblanco, el que lograra el ascenso con los Guajes en 2015, hablaba de la cantera, solo va a haber cuatro canteranos en principio en el primer equipo la próxima campaña, y también de otras opciones para fichar desde su punto de vista. Este es Nacho Cases.
Primera ref, que es lo que se puede parecer más a segunda B, más que segunda ref, por nivel yo creo que primera ref es la segunda B de antes. Yo creo que el Sporting no ha pescado muchas veces en este mercado, que sí que otros equipos de segunda división han pescado. El Andorra, me suena, bueno, algunos equipos que luego, jolín, salen esos dos o tres jugadores que luego están en primera división. Muchos de esos de equipos del barro mantienen una parte de esa plantilla que ha jugado en primera ref. Digo que es un mercado más barato que el Sporting puede acceder a él perfectamente, ¿no? Como lo hacen otros equipos de segunda división, casi siempre sale bien. Oye, hacer una lista, oye, los 10-15 mejores jugadores, según qué posición necesitemos de primera edad. Vamos a ver qué posibilidades hay de tocar unos fichajes que en teoría van a ser baratos para luego irnos a otras cosas más grandes, ¿no? Pero, pero ese bloque B, ¿no?, del que muchas veces nos quejamos, puede salir un poco de aquí o de esa cantera que muchas veces vamos a recurrir a ella cuando no tengamos nada que hacer, ¿no? ¿Por qué no recurrimos a ella ahora y a ese bloque B con jugadores de primera red? Y a partir de ahí, pues luego los jugadores que dices tú que pueden tener más experiencia, que te pueden dar otra cosa al vestuario, entonces bueno, puede ser otra vía para ahorrar un poquito de dinero en este tipo de jugadores, que bien la oportunidad más que el dinero para progresar. Y luego sí irte ya a los jugadores más experimentados, ¿no? Bueno, yo creo que se va a echar mano de la cantera cuando peor estemos. Bueno, pues a mí me da pena que solo haya cuatro chicos de asturianos en el equipo. Me da pena que no pueda asomar la cabeza a gente que pudo haber estado y no estuvo y no se le dio la oportunidad. Bueno, a mí me da un poco de pena, ¿no? Y es para darle una vuelta y para pensar el porqué.
Siempre cosas muy interesantes las que aporta Nacho Cases, esa tertulia con Eloy Olaya, Diego Arribas y el futbolista gijonés se puede escuchar en www.rtpa.es a la carta. Y un último apunte, el club ha hecho oficial en las últimas horas que Pablo Pantiga no va a continuar como entrenador del Sporting C y que finaliza su etapa en el club.
8:42, vamos con el Real Oviedo, lo contábamos en la primera edición de Tiempo Añadido a las 3 de la tarde. Obie Iaria ya no es jugador del conjunto azul. El equipo Carballón ya ha rescindido el contrato del centrocampista inglés, que acogiéndose a una cláusula en el contrato permitía hacerlo por una indemnización económica que ronda los 20.000 euros. La entidad carballona aún no lo ha hecho oficial, pero Obie no volverá a vestir la camiseta azul. Llegó a prueba el pasado verano por recomendación de Veljko Paunovic y formó parte finalmente de la plantilla con muy baja participación debido a las lesiones que le habían lastrado ya en el pasado. Obie se marcha del Oviedo tras sumar 196 minutos en 8 partidos, siendo tan solo 2 veces titular. Los carballones, como decimos, aún no han hecho pública la habitual nota de prensa explicando la realidad contractual de la plantilla y las intenciones del club, y probablemente se espera ese momento para anunciar la rescisión de contrato de Obie Iaria. El club tiene que afrontar otras salidas de futbolistas con contrato. La intención del Oviedo es que tampoco regrese para las pruebas médicas del arranque de pretemporada los días 4 y 5 de julio en el Requesión Thiago Borbas. Pese a estar cedido hasta el próximo 31 de diciembre, el conjunto carballón negocia con el Red Bull Bragantino de Brasil cortar al atacante uruguayo. Veremos si para regresar al equipo brasileño o si se le busca acomodo en México, en Pachuca. Y luego veremos el desarrollo de los primeros días de la pretemporada para los jugadores que regresan de cesión y que la verdad es que todos apuntan a continuar. Los planes no entra Daniel Paraskiv, tras jugar cedido en la Cultural Nesa y en el Rapid de Bucarest. Tras tener una baja participación en el Burgos, se presentará al inicio de la pretemporada Oyer Luengo y las partes parecen condenadas a entenderse para buscar una salida. Idéntica situación con Alberto del Moral, que tuvo una temporada marcada por las lesiones en el Córdoba. También regresa, aunque está lesionado a larga duración, y ahí veremos la forma de actuar del Oviedo, Brandon Domínguez, tras participar en la segunda parte de la temporada en el Gornich Zabrze polaco, citado para comenzar los entrenamientos está también un canterano, Alex Cardero, tras jugar esta campaña primero en el Mirandés y luego en el AEK Larnaca. Veremos si su condición de canterano le abre a menos las puertas para intentar convencer a Calero, aunque hay que recordar que las posiciones en las que actúa Alex Cardero ahora mismo son las que mayor overbooking tiene la plantilla actualmente, con jugadores que ya están en el club, como Haisen Assam o Ilías Chaira, y los fichajes de Pablo Sainz y Jacobo González, a lo que podemos unir la ficha del primer equipo de Pablo Godín. Y luego, bueno, al margen de Joaquín Delgado, que sí va a hacer la pretemporada y en principio va a tener ficha del primer equipo tras su paso por el Barça B, luego están los casos de Jaime Vázquez y de Eze, tras sucesiones en el Celta B y en el Avilés. Al igual que Luengo, parecen no tener hueco, ya que las intenciones del Oviedo es que los centrales del equipo sean David Costas y Dani Calvo, ambos con contrato, un central zurdo que aparezca en el mercado y que Espinosa o Marco Esteban ocupen el rol de cuarto defensa central, siendo sub-23 y pudiendo alternar con el Vetusta. Así que mucho camino y por delante todavía en el Real Oviedo, en que insistimos, Ovie Yarie ya no es jugador del conjunto azul a falta de que sea oficial después de que el Oviedo se acogiese a esa cláusula del contrato por el que podía prescindir del jugador inglés por unos 20.000 euros. El Burgos hacía este mediodía oficial la no continuidad de Miguel Atienza, que terminaba su contrato el próximo día 30 después de intentar una renovación con el centrocampista, que era objeto de deseo del Oviedo, pero que va a firmar por el Leganés. Ha primado Atienza regresar a su casa, él es natural de Madrid. La oferta del Oviedo y del Leganés eran muy parecidas en lo económico y ha primado, bueno, pues el factor familia y el factor casa para Atienza. Ayer, por cierto, se hizo oficial el amistoso que ya les avanzamos días atrás contra el Deportivo de La Coruña, que va a ser el sábado 25 de julio, 7:30 de la tarde en el Carlos Tartiere. Y mañana, como cada miércoles, vamos a tener tertulia del Real Oviedo, la última tertulia de la temporada. Paramos para regresar, veremos en agosto o en septiembre. Mañana última tertulia, 3:00 de la tarde en tiempo añadido, desde la sidrería Tierras Tur Parrilla, con Ramón Julio García del diario El Comercio, con Guillermo Bañó de futbolastronero.es y con uno de nuestros colaboradores, Nacio González, una de las voces de Radio Sele en la época más complicada de la historia del Real Oviedo. Tres buenos peloteros mañana para la última tertulia. 8:46, más cosas.
Que estic trist, intente recordar per les carreteres de la meua soledat. I em torna aquell olor de pólvora cremant i el roig de les fogueres de les nits de Sant Joan.
8:47, vamos con más fútbol que nos acerca Diego Domínguez. Hola, Diego.
¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Pues hablamos de Primera Federación, hablamos del Real Avilés, porque hoy ha sido un día intenso en la Villa del Adelantado, que tras la incorporación de Samu Mayo en el día de ayer, pues hoy han anunciado dos nuevas incorporaciones. La más reciente es la de Roberto Pitu Doncel, un mediocentro vigués de 28 años que se compromete por una temporada con opción a una más en función de una serie de determinados objetivos. El nuevo jugador blanquiazul llega procedente del Talavera, con el que tuvo una destacada participación la campaña pasada. También pasó por las filas de Unionistas de Salamanca, Corujo y Baracaldo, todos ellos entre Segunda Federación y Segunda B. Y además tuvo su paso por Asturias para jugar en el Mosconia y en el Vetusta. Por la mañana, además, se hacía oficial la llegada de Jon Sillero, un defensa vasco que llega procedente del Arenas Club de Guecho de Primera Federación, donde militó las tres últimas campañas. Es un canterano del Athletic Club de Bilbao que también pasó por las filas del Numancia, donde actuó en calidad de cedido una temporada. Sillero también tiene 28 años, actúa como central, aunque eso sí, puede adaptarse también al perfil derecho de la defensa. Firma, al igual que su nuevo compañero, que Pitu Doncel, por una temporada con opción a una más. Mañana, además, se va a aprobar la distribución de los grupos de Primera Federación. El Avilés va a estar encuadrado junto a los equipos gallegos, castellano-leoneses, extremeños, vascos y también la Unión Deportiva Logroñés, que es el único representante riojano, ya que es la única opción que finalmente ha sido presentada. También mañana se aprobarán los grupos de Segunda Federación. Finalmente, las tres propuestas que están encima de la mesa de la Federación Española, las opciones es que los equipos asturianos, el Vetusta, el Marino y el Llanera, repitan grupo con gallegos, cántabros y castellano-leoneses. Y bueno, aunque ha cogido también fuerza una propuesta que ha hecho la Federación Asturiana, y en este caso lo que pide el ente federativo regional es que cambien los conjuntos de Castilla y León por los de la comunidad autónoma vasca. Veremos a ver lo que pasa, mañana saldremos de dudas. Precisamente en Segunda Federación, Tomás Fuentes no va a seguir la próxima temporada en las filas del Marino de Luanco. Este centrocampista hispano-argentino se enrola en las filas del Bergantiños gallego, mientras que Sergio Ordóñez, hasta ahora jugador del Caudal Deportivo, el lateral, está muy cerca de firmar su compromiso con el Llanera. Como decimos, viene de jugar el playoff de ascenso con el Caudal Deportivo. Precisamente en tercera división hablamos del Caudal porque se cumplen los peores pronósticos y Diego Boza sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que le obligará a pasar por el quirófano en los próximos días. Se va a perder gran parte de la temporada, aún así el Caudal Deportivo le ha ofrecido la renovación y seguirá por lo tanto una temporada más en Mieres. Más fútbol, hablamos ahora de la selección española que ya ha empezado a preparar el partido ante Uruguay que se va a jugar en la noche del viernes al sábado a las 2 de la madrugada. Es horario unificado, es la última jornada de la fase de grupos y España depende de sí misma para alcanzar los 16avos de final después de su victoria ante Arabia Saudí. El último entrenamiento, el de ayer, estuvo marcado por una fuerte tormenta que obligaba al seleccionador nacional, a Luis de la Fuente, a suspender la sesión. Por otro lado, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, habló en las últimas horas sobre la crítica que recibió el equipo nacional tras el empate en el primer partido frente a Cabo Verde.
Luis, además, que es una bellísima persona, aparte de grandísimo entrenador, y reconoce como todos que a veces uno se puede equivocar, pero creo que ahí a nivel, como tú bien decías ahora, a nivel mediático también yo creo que ha sido demasiada la capacidad de crítica para con España y creo que era quizás injustificable. Primero porque se acaba de mostrar que Cabo Verde es una gran selección, que hay que tener respeto por todos y por lo tanto, bueno, pues que se lo pregunten ayer en este caso a esa selección de Uruguay que y sobre todo a su entrenador, ¿no? Que estaría muy cabreado sabiendo cómo es él.
En marcha ya está la jornada de hoy en el Mundial. Está a punto de terminar el Portugal 5, Uzbekistán 0. Ha metido dos goles, por cierto, Cristiano Ronaldo. A las 10 de la noche va a ser titular Kwasi Sibu, el todavía jugador del Oviedo, con gana ante Inglaterra. A la 1 de la mañana se jugará el Panamá-Croacia. Y a las 4 de la madrugada, el Colombia-República Democrática del Congo.
Todo el deporte en RPA.
Vamos con baloncesto, con la Limerick Oviedo, que tendrán dinámica del primer equipo. Incluso se valora que tenga ficha de la primera plantilla al pido maliense de 21 años, Digi Diarra, que lleva dos temporadas realizando entrenamientos a las órdenes de Javi Rodríguez, aunque compitiendo con el Universidad de Oviedo de tercera FEB. El Limerick Oviedo ya suma más de 2.000 socios entre renovaciones y nuevas altas. Recuerden que aquellos abonados que quieran mantener su asiento en el Palacio de los Deportes tienen hasta el 3 de julio como fecha límite para renovar su carnet. Hablamos de renovaciones en hockey sobre patín. En el Telecable Gijón volverán a vestir la camiseta fabril la internacional portuguesa Ana Catarina y la joven catalana Laia Juan, que aterrizó la temporada pasada procedente del hockey Coruña. Precisamente en A Coruña, en el pabellón de Riazor, se está jugando el quinto y el último partido de la final de la Hockey Liga Masculina. Está jugando el Liceo, donde juega el Uviedín, el asturiano Toni Pérez, ante el Igualada. Está perdiendo el Liceo 0-1, a falta de 13 minutos para el descanso. Recuerden que el Liceo ganó los dos primeros partidos de la serie, perdió los dos segundos y ahora mismo está cayendo 0-1 en su cancha ante el Igualada. Salió de titular, por cierto, Toni Pérez. Más renovaciones en balonmano en el Lobas Global Ataco Oviedo, mirando la temporada que viene, en la que va a competir en la máxima categoría femenina, y seguirá contando con Manolo Díaz, quien si no en el banquillo. El técnico de Cangas va a iniciar de este modo su décima temporada al frente del equipo Carballón.
Nunca es complicado aquí renovar, nunca ha sido complicado en absoluto. Y este año, que es el primero que falta Javier Elósegui, pues claro, no podía ser de otra manera, por lo menos por mi parte, por parte del club tampoco lo fue. Y nada, yo creo que es una alegría para los dos poder confirmarlo otra vez, un año más. Ha sido un año muy especial porque hemos tenido mil circunstancias que se pueden dar siempre. La verdad es que no todas tan seguidas y tan en un corto espacio de tiempo, ¿no? Hemos empezado por mi problema de salud, luego ha sido una temporada de muchas lesiones graves, de situaciones personales de muchas jugadoras, bueno, muy complicada, muy de altibajos de todo tipo, pero que el equipo ha estado a una altura increíble y bueno, el premio ha sido poder ascender. Pues sobre todo ilusión, ¿no? Mucha ilusión por participar en una división tan, tan bonita, tan exigente. Sabemos que somos los últimos en llegar, por tanto, muchísima humildad, pero bueno, vamos a intentar responder al menos a la expectativa e intentar trabajar durante todo el año. Bueno, pues entendemos que nos lo hemos ganado en la pista, que estamos ahí por derecho propio y pretendemos competir al máximo nivel.
En piragüismo, el equipo masculino español, la selección dirigida por el gozoniego Miguel García, sigue su preparación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Adrián del Río, Carlos Arévalo, Marcos Cooper y Rodrigo Germade forman el equipo que evoluciona favorablemente, como reconoce el entrenador asturiano.
Ahora mismo el proceso de clasificación hacia los Juegos es por regularidad. En cada Copa del Mundo puntúa, cada Campeonato de Europa puntúa, cada Campeonato del Mundo puntúa. Y bueno, hay que ser muy regular y los fallos se pagan caros. Entonces, bueno, estamos por la senda correcta, estamos trabajando bien, estamos contentos, pero bueno, no nos podemos relajar. La exigencia es máxima, cada vez hay más igualdad en todos los equipos y hay que seguir trabajando. Es cierto que, bueno, vemos el futuro con otros ojos. Ahora mismo, después del proceso de París, de los Juegos de París y de la medalla de París, pues tuvimos que afrontar ciertos cambios en la embarcación. Ahora ya no está el buque insignia, que era Saúl. Y bueno, estamos en ese proceso y creo que estamos dando pasos importantes hacia adelante. Toca seguir, toca ahora coger un poco de aire y afrontar la próxima Copa del Mundo en Montreal. Y es lo que toca. Así que bueno, disfrutar solo unos días y a seguir trabajando.
Y en Ubieu ya tienen su primer club de hockey hierba, el Trasgu Hockey Club. Nos lo explica la presidenta y jugadora, Jessica Lorente, y la presidenta de la Federación Asturiana de Hockey, Patricia Domingo.
Trasgu Hockey Club es una aventura. Empecé hace como 8 o 10 años en Argentina con un grupo de mamis. Cuando me vengo a vivir a Oviedo, más o menos hace un año y medio, me encuentro con la sorpresa de que el hockey hierba no existía. Gracias al acompañamiento de Patricia Domingo, la presidenta de la Federación de Hockey del Principado de Asturias, bueno, construimos esto.
Pues mira a ver el número de gente que tienes, pues si consigues un número más o menos bueno, pues lo organizamos para que os podáis federar a través de un club. Les facilitamos un club que estaba durmiente de Gijón, les cedieron pues eso, los estatutos y demás para que pudieran arrancar.
Me encuentro con la respuesta de mujeres que están entusiasmadas, de chicos que les encanta, de papis que se acercan y quieren participar. Y la verdad que cada entrenamiento es una fiesta. Somos 40 mujeres, 40 mujeres que jugamos al hockey en este espacio hermoso del paraíso natural. El parque de invierno es casi nuestra casa.
Ellas, muy pioneras y muy lanzadas, se ponen a jugar aquí en césped natural, que originariamente se jugaba en césped natural, ahora se juega en césped artificial.
Necesitamos un campo, no hay campos de hockey hierba en Oviedo. Y nosotros tenemos un proyecto muy interesante que queremos presentar. No nos quedaremos solo con las mamis, ni con estos papis que solamente se están acercando. Cuando nos abran la puerta, nos escuchen y sepan lo que tenemos para proponerles, estoy segurísimo que les va a interesar. Tenemos el proyecto de implementar un campo de hockey hierba que pueda utilizarse para competiciones internacionales.
Te iba a terminar con otra canción de San Juan, pero nos hemos liado. Así que nada, feliz noche de San Juan a todos y a todas y a quemarles cosas males na foguera y los deseos para lo que viene por delante. Que si quieren más deporte, en 20 minutos en TPA. Nosotros ya volvemos mañana. Será miércoles 24 de junio. Estaremos a las 3 y a las 8 y media, a las 3 con la tertulia del Oviedo. Gracias por estar ahí. Adiós.